ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos de nuevo aquí. Dos nuevas horas de viajes intensos y de temas de interés comienzan. Estaremos juntos aquí en Radio Nacional de España, en vuestra casa, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, llenando este espacio en blanco que ahora se abre. Y cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, arrancamos en directo con los mejores saludos en nombre de todo el equipo, incluida María José Cascante, que si no se enfada si no lo digo, que controla nuestro mágico sonido esta noche. Para todos nosotros, incluido para ella, es un placer estar aquí juntos, como decimos, llenando el espacio en blanco y compartiendo esta radio aquí de madrugada. Y os necesitamos a todos, sobre todo esta noche. Atentos. Este programa de hoy llega con algunos misterios y sobre todo con sus protagonistas, y para ellos abrimos nuestros canales de comunicación. El teléfono gratuito, esta noche también hay premios, así que atentos, 900-137-137, repetimos, 900-137-137. Si queréis comunicaros a través de internet, espacioenblanco@rtve.es, y en el chat, que es el punto de reunión por la noche del misterio, entrando a través de nuestra página web www.espacioenblanco.es, echar un vistazo porque hay algunos planes para este verano y entráis en chat y ahí hay un montón de gente. Saludos a todos ellos. Ayer os hablábamos de unas apariciones que ocurrían en el norte de España. Hoy vamos a seguir hablando del tema, pero nos vamos a ir un poquito más lejos. Nos dicen que en ese lugar donde queremos ir esta noche y queremos llevaros, ocurre algo tan importante que nadie debería dejar de conocerlo. Por eso esta noche queremos contarlo. Tras esa introducción empezamos.
Nuestro programa de esta noche sigue explorando lugares donde se están produciendo apariciones de la señora. Se trata de uno de esos misterios aún sin resolver que sigue asombrando a miles de personas por todo el mundo. Y uno de esos lugares donde se están produciendo hechos insólitos relacionados con las apariciones, justo en este momento, es Medjugorje. Hasta allí viajaremos en estos primeros minutos de nuestro programa.
Medjugorje es un pueblo pequeño situado en Bosnia y Herzegovina, provincia de la antigua Yugoslavia, que soportó la dictadura de Tito bajo un régimen comunista y ateo. Este sistema político generó numerosas persecuciones contra las religiones presentes allí, y especialmente contra la Iglesia Católica. Y es justamente aquí, en este enclave, donde la Virgen Santísima que se hace presente para hacerle al mundo el último llamado a la conversión.
A pesar del régimen comunista, los residentes de esta pequeña aldea, mayormente cultivadores de tabaco y de uva, han sido gente católica y muy piadosa, que han conservado siempre su fe. Medjugorje significa entre montañas. Este poblado se encuentra entre una colina llamada Crónica y el Kríčevák o Monte de la Cruz. Allí, en el Kríčevák, en 1933, las mujeres de la aldea construyeron una gran cruz para conmemorar los 1900 años de la muerte de Jesucristo, pidiendo por el regreso de sus hombres, que tenían que ir a sitios como Alemania para trabajar.
Desde el comienzo de las apariciones, esta cruz ha sido objeto de numerosas señales para los habitantes de Medjugorje, quienes la han contemplado iluminada durante la noche o dando vueltas en distintas direcciones. También en ocasiones han visto la silueta de la Virgen en vez de la cruz.
Ese será nuestro primer destino de esta noche. Acompañarnos. Tenemos cosas de interés que contaros.
Ahí está el sitio al que esta noche queremos llevar. Si solamente nos queda saludar a nuestro invitado y guía en ese viaje, Jesús García. Buenas noches, Jesús.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues mira, ahora mismo encantado de la vida.
¿Sí?
Aquí se está muy a gusto.
Vaya estudio que tenemos, ¿eh?
Joder, la envidia.
¿Y esto qué es? ¿Este es el pequeño?
Pues madre mía.
Él es periodista también, compañero de la radio, escritor, ha escrito un libro que se llama Medjugorje. Y como te decía mientras preparábamos, Jesús, hacía mucho tiempo, muchos años que yo tenía ganas de hablar del tema. Lo conocemos casi desde cuando empezaron las apariciones, pero nunca habíamos tenido oportunidad de hablar con nadie que hubiera estado allí y lo conociera, como es tu caso. Y queremos darlo a conocer a la gente. Decíamos que en el avance, que ahí están pasando cosas que todo el mundo debiera de conocer. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, antes de que me cuentes más en detalle.
Para empezar, y bueno, algo que puede despertar el interés del, pues, no solo del periodista, por supuesto, el periodista, ¿no? Es esa persona ávida de contar historias para difundirlas a los demás. Sino para el ciudadano de a pie, ya el simple hecho de que en un pueblo, en un pueblecito muy pequeño de Bosnia y Herzegovina, que es un pueblecito que apenas tenía 400 habitantes, que es uno de los miles que hay por la vieja Europa, ¿verdad? Pues estén desplazando más de un millón de viajeros venidos de todo el mundo.
¿Un millón?
Un millón al año. Ya simplemente eso, y sin que haya en el pueblo ningún otro interés que no sea, pues, unas playas de una arena dorada y un agua cristalina o unas pistas de nieve con la mejor nieve virgen para tirarse durante kilómetros de una esquiada fantástica. Allí lo que hay es solo montes, piedras, espinos, una iglesia enorme para ser una iglesia de pueblo ahí en medio de la nada, porque aquello es la nada. Solo eso ya, pues, te despierta una curiosidad y una inquietud, ¿no? Uh-huh. Cuando yo oigo hablar de Medjugorje por primera vez, yo soy periodista aquí en España y intento sacar información de algún lado, del que sea, como empieza, pues a lo mejor como empiezas tú, ¿no? Cuando te cuentan alguna historia, pues empiezas a buscar, y me encontré que aquí en España la información de Medjugorje, pues, era difícilmente, muy difícil de conseguir y de obtener. Entonces es un... me encuentro con que hay un fenómeno al que van un millón de viajeros al año en medio de un pueblo que es en medio de la nada, prácticamente en un país pues tan poco atractivo así de primera mano como puede ser Bosnia y Herzegovina, y encima pues me encuentro que a ese fenómeno tan conocido en todo el mundo, en España, que es donde yo vivo y donde yo trabajo, pues la gente no sabe ni siquiera pronunciarlo, ¿no?
Entonces, es un poco difícil, ¿eh?
Sí, es difícil, y bueno, es una palabra que tiene también su tinte de misterio, ¿verdad? Es difícil pronunciarla, es una palabra croata que significa entre montañas. Uh-huh. Da nombre no solo a la pequeña aldea de Medjugorje, sino a todo el valle.
Yeah.
En todo el valle hay 5 aldeas, una de ellas es Medjugorje, y bueno, pues como te digo, ya el inicio, la tarjeta de visita era bastante atractiva, ¿eh? Que vaya tanta gente, que sea tan conocido, que haya tantos libros, tantos documentales editados y producidos en países extranjeros, en decenas de lenguas. Y claro, todo eso yo lo iba obteniendo prácticamente, bueno, pues de internet y en idiomas que no son el castellano, ¿no?
Yeah.
Entonces eso me llamó mucho la atención. Incluso yo creo que que me, de alguna manera, hirió mi orgullo patrio periodístico, ¿no? Y decía que está pasando algo en una parte del mundo que todo el mundo lo sabe y nosotros no nos hemos enterado.
Déjame que voy a dar de nuevo el teléfono. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis participar. Y atentos, lo que vamos a contar esta noche tenéis que saberlo. ¿Cómo se llega a Medjugorje? ¿Dónde está exactamente? Si vamos desde España, ¿hasta dónde hay que volar para situarnos pues, en el mapa?
Sí, a ver, los aeropuertos más cercanos son el de Sarajevo, que es la capital de Bosnia y Herzegovina.
Qué mal suena eso, qué sí. Recuerdos más malos tenemos de sí, esa guerra terrible que hubo por ahí.
Todavía hoy
no
cuando...
hace mucho tiempo.
Si, por ejemplo, aterrizas en Sarajevo y luego tienes que hacer 3 horas por carretera hasta Medjugorje, los vestigios de la guerra están ahí, en cada cuneta y en cada curva.
Yeah.
Bueno, desde edificios llenos de metralla y destruidos y hasta tumbas por todas partes, ¿no? Que las fechas de esas tumbas están marcadas, son todas coincidentes, ¿no? En el año 93, 94.
Hace 2 días.
Vale, pues sí, como quien dice, la verdad. Cuando nosotros estábamos celebrando en un ambiente festivo, digo, una euforia colectiva.
El Mundial de no sé qué,
¿verdad? Las Olimpiadas y la Expo, ¿no? Y a 3 horas de avión, pues estaba sucediendo ahí al lado.
El fin del mundo.
Sí. Sin ninguna duda. Y ya te digo, si tú aterrizas en Sarajevo, que es uno de los aeropuertos más cercanos, y luego coges el autobús o el coche hasta Medjugorje por esas carreteras tan sinuosas, atravesando esas montañas y esos túneles, pues algo te dice que algo muy, muy dramático ha ocurrido no hace mucho tiempo, ¿no?
Ya.
Entonces es un encontronazo, eso ya de empezar. Luego otro aeropuerto cercano es el de Dubrovnik, en Croacia.
Hay que pasar frontera de Croacia.
Sí, de Croacia a Bosnia hay que pasar la frontera. De hecho, hay que pasarla 3 veces, porque entras y sales.
Sí. ¿Y son muy estrictos?
No. Ahora mismo, aunque ni Croacia ni Bosnia y Herzegovina son países de la Unión Europea, pero tienen un acuerdo con España y tú puedes entrar allí con el pasaporte sin ningún tipo de visado especial ni nada. Tú llevas tu pasaporte en la mano y entras y vamos, no, sin ningún tipo de problema. Otro aeropuerto cercano es el de Split, ya. También en Croacia, y estos son los 3 más cercanos y vas en avión. Y luego hay mucha gente que aprovecha para, pues a lo mejor si se quieren pegar un viaje de estos un poco más atractivo, pues van a Italia alquilando un coche y coges un ferry y atraviesas el Adriático, que no está nada mal, el plan. Y ahí está Medjugorje, al sur de Bosnia y Herzegovina, a unos 60 kilómetros de la costa adriática. Y bueno, el entorno, el paisaje es muy parecido a lo que puede ser en España, pues a lo mejor la zona de la huerta murciana, ¿verdad?
Seca,
interior, cerca de la costa, calurosa en verano y bastante fría en invierno. Y la verdad es que el paisaje no dista mucho de eso, ¿no? De una zona mediterránea de interior un poco, ¿no?
Ya. ¿Y llegas y qué te encuentras? La carretera es tortuosa, dices.
Sí,
carreteras esas secundarias.
Son como las carreteras secundarias o comarcales nuestras.
Sí.
En toda Bosnia y Herzegovina ahora mismo solo existen unos 30 kilómetros de autopista que sale desde Sarajevo hacia el norte. Bosnia y Herzegovina es un país pobre. Te encuentras un país pobre y arruinado.
Y además era de creencias.
Sí, la mayoría
islámicas,
de la población es musulmana.
Musulmana.
Y bueno, también conviven allí pues una población importante de cristianos ortodoxos. Y luego hay pequeñas comunidades católicas repartidas por todo el país, pequeñas comunidades, pues, y Medjugorje es una de ellas, ¿no? Un pequeño enclave católico rodeado de poblaciones musulmanas, ¿no? Y te encuentras, es un país pobre. Ahora mismo es el país número 105, 106, si hicimos un ranking de PIB. Que bueno, que al contrario que por ejemplo Croacia o Eslovenia, que son otras repúblicas de aquel país que se llamaba Yugoslavia, y que han arrancado bastante bien económicamente, Bosnia y Herzegovina se ha quedado anclada y estancada, y además no tiene visos de que esto se ponga en marcha para la gente allí, ¿no? Es un país pobre, la gente vive de lo que da la tierra, además con medios bastante, bueno, casi rudimentarios. Y bueno, y tienen esa herencia también del comunismo que bueno, que ha dejado marcada en lo emocional a toda una población, ¿no?
Ya.
Si a eso le añades la guerra posterior, pues te encuentras una población humilde, sencilla, reacia al que viene de fuera, está demasiado cerca todo aquello de la guerra que comentabas, y para ellos pues seguramente las heridas están muy abiertas todavía, ¿no?
Ya. ¿Y el pueblo cómo es? Cuando llegas al pueblo, ¿cómo te lo...?
Cuando llegas a Medjugorje, pues para empezar te choca algo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú, como hemos dicho, tú coges el coche en Sarajevo y no paras de ver pueblos que han sido objeto de la guerra, de la última guerra, ¿no? Y cuando llegas a Medjugorje, los vestigios de la guerra desaparecen.
¿No sufrió nada?
Medjugorje fue un foco en el que la guerra de Bosnia y Herzegovina no hizo presencia.
Qué curioso, ¿y eso?
Bueno, si preguntas a los lugareños, te dicen que la Virgen María protegió ese sitio. Esto es así, la guerra llegó hasta 3 kilómetros de Medjugorje y en Medjugorje no se presencia. Tanto es así que los soldados españoles que estaban en Mostar, a 25 kilómetros de Medjugorje, se dieron cuenta de que allí no llegaban las hostilidades y pusieron una casa cuartel en Medjugorje. Y todavía a día de hoy ya no hay soldados allí, pero esa casa está presidida por una bandera de España, porque la gente que vive en Medjugorje guarda un gratísimo recuerdo de los soldados españoles. No así como de soldados de otras nacionalidades, pero de los españoles sí. Y es cierto que en Medjugorje no cayó ni una bomba ni un disparo, aunque, y eso está documentado y hay testigos que así lo comentan, fue en un momento dado fue objetivo prioritario de las fuerzas serbias, pero no consiguieron dar con su objetivo final.
Qué curioso. Físicamente, ¿cómo es el pueblo aquí? ¿Lo podías comparar? ¿Un pueblo chiquitito, 400 habitantes?
Es un pueblo, a ver, ahora mismo, más que un pueblo, es un valle. Medjugorje es un valle, y es un valle, allí las construcciones, allí no hay bloques de pisos, y las construcciones todas, en casi toda la Herzegovina, son casas unifamiliares. Entonces tú en un pueblo lo que te encuentras en realidad es una amplia extensión de terreno con muchísimas casas, que es algo así como, si tú lo ves desde arriba, desde un monte, es como si hubiesen cogido un puñado de casas y las hubiesen tirado y están todas esparcidas ocupando toda la extensión del valle. Uh-huh. Es un valle importante y grande.
No hay una plaza central, no hay...
No hay una plaza central. Lo que la referencia que te dice cuál es el centro neurálgico y de la vida en el Valle de Medjugorje es la parroquia. Hay una parroquia católica, no hay mezquita, porque toda la población allí es católica desde siempre, y hay una parroquia que también te llama la atención una vez que llegas. Te llama la atención porque es demasiado grande para ser un pueblo tan pequeño. Tanto es así que en esta parroquia, que se construyó en el año 69, si los 400 habitantes que había en el año 69 se hubiesen metido todos a la vez en esa parroquia, hubiese sobrado más de la mitad de la parroquia vacía.
¿Sí? ¿Y cómo? ¿Por qué la construyeron tan grande?
Mira, la historia es la siguiente. Cuando en los años 30, la vieja parroquia se cae, tiene los cimientos mal construidos y se derrumba y se viene abajo. Entonces, durante 30 años están sin parroquia. Los frailes franciscanos, que son los que se dedican a la pastoral de aquellas gentes, bueno, pues celebran en casas o celebran al aire libre, o en fin, no tienen un lugar, un recinto como una iglesia como tal, ¿no? En los años 60 se encarga una nueva. Y aquí viene la primera historia que te llama la atención, ¿eh? El arquitecto al que habían encargado el diseño de la nueva parroquia presenta los planos, y los frailes de los franciscanos de la zona y los lugareños del pueblo se enfadan con él por querer hacer un templo tan grande. Como te digo, es un templo que tú cuando lo ves te llama la atención, ¿no? Que dices, bueno, que este pedazo de iglesia que hace aquí en medio. Él adujo que en sueños había visto cómo en no mucho tiempo su parroquia se quedaría pequeña.
El arquitecto.
Ese fue su argumento. Lo defendió arduamente y finalmente se construyó aquella parroquia que, bueno, en el año 69 abrió las puertas, 12 años antes de 1981. A día de hoy, ya te digo yo que no es que se quede pequeña, es que hay que construir otra nueva, sin ninguna duda, dentro de poco.
Avanzamos, si te parece. El cielo se está abriendo sobre la tierra continuamente desde 1981, decía Jacob Kollo, y hoy vamos a contaros por qué. 12:26, 1:26 en las Islas Canarias. Estamos esta noche viajando, estamos viajeros, estamos ahora en Bosnia y Herzegovina, la segunda parte del programa, nos iremos hasta Argentina a contaros historias de ovnis y de esos objetos y de gente extraña que algunas veces tiene mucho que ver con estas apariciones marianas. Detrás de esa introducción nos seguimos. Thank you.
Aproximadamente hacia las 6 de la tarde del día 24 de junio de 1981, en la zona de la colina conocida como Podbordo, las jóvenes Ivanka Ivankovic, de 15 años de edad, y Mirjana Dragisevic, de 16, vieron una figura en la colina.
Era una mujer joven, extraordinariamente bella, con un niño en brazos y rayos de luz la rodeaban. Al principio se asustaron y corrieron a casa de algunos familiares suyos, donde estaban pasando las vacaciones de verano. Más tarde regresaron con otros adolescentes, dos de los cuales solo vieron a la Virgen esa única vez. Y nuevamente vieron a la bellísima mujer, Lagosta.
El día siguiente, 25 de junio por la tarde, volvieron a la colina acompañadas por otros jóvenes.
Ese segundo día, un destello de luz les indicó la presencia sobrenatural y vieron en lo alto de la colina a la Virgen, que les sonreía y les hacía gestos con las manos para que subieran hasta donde estaba ella. Se detuvieron unos instantes, pero luego una fuerza extraña los empujó hacia arriba y, como si tuvieran alas, llegaron rápidamente ante la aparición. Al instante cayeron en éxtasis. Miraron a la Virgen, la cual estaba rodeada de una luz intensísima y purísima.
Tenía un vestido color gris, pero de un gris desconocido en la tierra. Su velo era blanco y en la cabeza tenía una corona de 12 estrellas. Los videntes le preguntaron: ¿por qué has venido? Ella les contestó: porque aquí he encontrado mucha fe.
Así nos cuentan que comenzaron las apariciones. Una curiosa historia que deseamos seguir contándoos.
Decías que sí, o sea, hemos hecho bien los deberes. Esta es la historia más o menos, ¿no?
Está Jesús. Bastante bien, sí.
¿Qué pasó?
A ver...
Como aquí contábamos, iba en un autobús y de repente empezaron las primeras apariciones.
Sí, las primeras apariciones, pues eso, 1981... La Yugoslavia comunista del mariscal Tito. Decían que era una dictadura, que era un poco dicta blanda, porque dentro de lo que era todo el bloque comunista, pues Tito por lo menos permitía la vida religiosa de las personas en privado, ¿no? En lo que era en la iglesia o la mezquita y en las casas de las gentes, ¿no? Las casas particulares. Y bueno, pues nada, principio de verano, una tarde muy calurosa, y dos amigas se encuentran, porque una de ellas, que vive en Sarajevo, que es Mirjana, acaba de llegar al pueblo a pasar las vacaciones, ¿no? Hasta ahí todo es bastante cercano, nada extraño. Están dando un paseo a los pies de la colina llamada Podro. Estaban allí como dos adolescentes que se encuentran a contarse las novedades. Suponemos que, pues, hablarse de los novietes que se han echado, de las que le han quedado para septiembre. Se estarían fumando incluso un cigarrillo a escondidas. Y cuando están dando este paseo, se sientan en una piedra. Una está mirando hacia abajo, hacia lo que sería el monte, que es Mirjana, y la otra está mirando hacia arriba, hacia lo alto, que sería Ivanka. Entonces Ivanka en ese momento le comenta una frase a Mirjana, ¿no? Con mucha calma y mucha tranquilidad, pero le dice: Mirjana, creo que la Gospa está en el monte.
¿La Gospa significa? Gospa. Es la Virgen.
Gospa es una palabra croata que significa señora.
Señora.
Y es con la palabra con la que se definen los croatas, se refieren a la Virgen María. Igual que los italianos dicen la Madonna, por ejemplo, ¿verdad? Creo que la Gospa está en el monte. Mirjana, pues reacciona de una manera, ella cuenta que incluso es un poco borde con su amiga, ¿no? Y le dice algo así como: no tendrá la Gospa otra cosa mejor que hacer que estar en este monte con nosotras, ¿no? Y además es que Mirjana explica ahora que es una frase que está absolutamente fuera de contexto, no solo por lo raro de la frase, ¿no? Sino porque en aquellos tiempos no hacían manifestaciones públicas de fe, ¿eh? La fe era algo que se vivía en privado, como te he dicho, era algo que estaba no prohibido, pero sí vigilado, y no, fuera de las clases de catequesis y de las casas, no. Entonces a ella le chocó y comenzó a caminar como dejando ahí a su amiga, como diciendo, bueno, pues esperando que la siguiese, pero sin hacer caso a esa conversación, ¿no? Cortando la conversación. Camina unos pasos, Ivanka no la sigue y se encuentra con otras dos amigas, En esta ocasión se encuentra con Milka, que tiene 11 años, y con Vizka, que tiene 17. Y bueno, les comenta, no sé qué le ocurre a Ivanka, me ha dicho que ha visto a la ospa en el monte, si me acompañáis para verla. Entonces regresan los escasos decenas de metros que ha dejado a Ivanka detrás y ven que Ivanka sigue de rodillas, mirando hacia un punto fijo del monte y que no reacciona a estímulos externos. La llaman, la agitan, pero no, Ivanka no reacciona. Entonces cuando ellas miran hacia arriba en un momento dado, ellas cuentan que ven lo siguiente, ven a una joven de unos 18 o 20 años, de una belleza absolutamente indescriptible, que viste como habéis descrito perfectamente, que lleva un bebé en brazos, aunque al bebé no le ven, pero sí que notan que se mueve bajo una manta o bajo una toca, está arropado, y bueno, sienten un cúmulo de sensaciones asombroso, y una de ellas, Vizka, sale corriendo y se encuentra también muy cerca de lo que es la colina a dos amigos. Los dos se llaman Iván, uno tiene 17 años y el otro tiene 20, y venían de ver un partido de baloncesto en la televisión y iban a casa del otro para merendar. Pero cuando se encuentran a Vizka, encuentran que Vizka está extremadamente nerviosa. Ellos la conocen porque es una chica del pueblo de toda la vida. Y Vizka les requiere que estos dos jóvenes la acompañen a donde están las otras amigas, a ver si descubren pues algo, ¿no? O han visto algo raro en el monte, han visto a una señora, ellos tampoco entienden muy bien qué está diciendo. Total, que deciden acompañarla. Y cuando llegan al punto en el que están las otras chicas, pues les ocurre lo mismo. Ven a una distancia que es difícil de calcular y de definir, pero ven claramente la imagen de esa joven de 18 o 20 años. Tiene los ojos azules, las mejillas son rosadas. También ellos dicen que de una belleza indescriptible. Y cuando tienen esta visión perfectamente nítida y clara, salen, como se dice vulgarmente, por patas, salen corriendo. Esta imagen, supuestamente de la Virgen María, les hace un gesto con la mano para que se acerquen hacia ellos, y ese cúmulo de sensaciones, que hay alegría, euforia, sorpresa, entusiasmo, vence el miedo, y salen corriendo a sus casas, bajan corriendo a sus casas, están relativamente cerca, y cada uno se mete en su casa, y hubo quien contó la experiencia, hubo quien no la contó. Por ejemplo, uno de estos dos, Iván, se encerró en su habitación y echó el pestillo y no volvió a abrir la puerta hasta la mañana siguiente. Incluso él cuenta que aquella primera noche, que él tenía un miedo horrible, que él jamás hubiese pensado que se pudiese aparecer ni la Virgen María ni ninguna otra persona, y que la vio tan claramente que él sintió un pánico tremendo, y que hubo un momento de aquella noche que se le hizo insoportable cuando se le metió en la cabeza la idea de, ¿y si se me aparece aquí en esta habitación estando yo solo, qué? Espera un poquito.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros.
Radio Nacional, cuando son las 2:35 en las Islas Canarias, en esta primera hora del programa Llevándoos de Viaje a Medjugorje. Me encanta cómo cuentas las cosas. Imagínate que apareciera de repente en tu habitación esa figura.
Él lo dice, que ese momento fue de los más duros de aquella primera noche. A la mañana siguiente, los padres de Iván, un poco como que le llaman la atención, ¿no? Le dicen, Iván, de estas cosas espirituales no se habla,
¿Ah, sí?
Y ahí es cuando empiezan, sí, porque bueno, es un país comunista y en los entornos comunistas la Virgen María no existía ni como figura de Belén. Y entonces, ahí empiezan un poco, a lo mejor no el primer día, pero sí el segundo, el tercero, el cuarto día, ya empiezan las presiones de las autoridades con amenazas, primero amenazas psicológicas, bueno, pues con quitar el trabajo a los padres, con encerrarles en la cárcel a ellos mismos, a los jóvenes. El segundo día ocurre una cosa importante que quiero destacar. De esos 6 niños que ven a la Virgen María el primer día, 2 de ellos no vuelven, y en su lugar vuelven otros 2, uno se llama Jacob, que ya le has citado, tiene solo 10 años, y otra es María. Y desde aquel día, desde aquel 25 de junio, hasta el día de hoy, es 31 de mayo, ya 1 de junio de, de 2009.
Ya es 1 de junio hoy.
Ya es 1 de junio. Pues ellos no cuentan que entonces viesen a la Virgen María, ellos cuentan que hoy ven a la Virgen María.
Que hoy ven a la Virgen María.
Desde entonces, durante estos casi 28 años ya, las apariciones han seguido sucediendo y ellos su testimonio lo siguen manteniendo. Son 6 personas. A mí como periodista, una de las cosas que más me llamó la atención al principio fue que sostener un testimonio así es tremendamente difícil. Si fuese una persona sola, pues se puede decir que es muy, digamos, que si se lo inventa, pues puede ser muy testaruda, ¿no? Uh-huh. O que incluso puede estar viviendo esa experiencia de una manera, bueno, pues a lo mejor no muy clara, y ella lo interpreta de esa manera. Bueno, pero que 6 personas en 29 años viviendo un testimonio dinámico, un testimonio activo que está sucediendo, no pasivo, no pasado, y que nunca se hayan contradicho, que nunca ya se hayan pisado el uno al otro, que nunca ninguno de ellos haya tenido un renuncio, cuando además los agentes que han estado encima de estos niños y adolescentes, que ya son adultos evidentemente, han sido tan, por así decirlo, pues molestos a la hora de seguirte durante toda tu vida, como es desde la propia Iglesia Católica de Roma, hasta los científicos de todo el mundo, pasando por periodistas ávidos de destapar un pastel, eso ya te llama la atención.
Déjame que te pregunte, ¿por qué se aparece en Medjugorje? Porque allí había fe, como decía la Virgen, parte de ser una aparición, y te pido si puedes que seas más... Tenemos muchas cosas que contar.
Sí, mira, según ha dicho ella misma, y cuando le han preguntado los videntes,
la propia Virgen.
La propia Virgen María, ella eligió aquella parroquia porque era una parroquia de muchísima fe, de mucha vida piadosa, y que era un sitio que la gente había hecho muchos sacrificios por el testimonio de su Hijo Jesucristo. Eso por un lado. Y luego los videntes mismos le preguntan en alguna ocasión que por qué les ha elegido a ellos como depositarios de su mensaje. Y la Virgen María les contesta con una frase muy simple: yo no escojo siempre a los mejores. Yo no escojo siempre a los mejores.
Qué chulo. ¿Cuál es el mensaje que se da? Ayer hablábamos, te comentaba de Garabandal, y había mensajes apocalípticos, miedo, no sé qué. En Medjugorje, ¿cuál es el mensaje que se da?
Allí, sobre todo, es una llamada tremenda a la conversión a Dios. A la conversión a Dios para la obtención de la paz. Ella allí se define como la reina de la paz. Yo soy la reina de la paz. Pero la paz entendida no como como un ente que se flota entre las ondas radiofónicas y no una paz que se obtiene a través de manifestaciones multitudinarias o discursos o conciertos de rock, que todo eso está muy bien, ¿no? Sino la Virgen María ya hablaría de una paz que es una paz interior de la persona individual, que a raíz de esa paz se extiende a los demás y se obtiene la paz en todo el mundo. Esa paz, como no viene de medios humanos, sino que viene directamente de Dios, y a Dios se llega a través de la oración. Esa es la llamada fuerte que hace ahí la Virgen María. Ella habla de las cruces y los sufrimientos de cada persona, y ella dice que está con nosotros, que está con los hombres, y que esa paz individual, esa paz interior existe y se puede obtener. Hace depositarios de estos mensajes a estos 6 muchachos para que extiendan estos mensajes y que se extienda esa paz de la que habla la Virgen María.
Tú fuiste allí bastante descreído, ¿no?
Sí, un poco.
¿Y cuántas veces has estado en Medjugorje?
Ya he estado unas 13 o 15. Unas 13 o 15. Yo fui hace 3 años, me encargan de hacer un reportaje. Como te digo, preparé el viaje buscando información y no encontraba absolutamente nada, sobre todo en castellano, en otros idiomas un poco más. En italiano bastante, en inglés, en alemán, pero en castellano no había absolutamente nada. Y bueno, yo llego allí con un sano morbo por saber lo que es un vidente y por estar en una aparición, y por qué no, pues si veo algún milagro o algún fenómeno extraordinario, pues muchísimo mejor. Mi experiencia personal es que una vez que estoy allí, en apenas 3 o 4 horas, los videntes a mí no me importan tanto, las apariciones tampoco es que tenga un interés especial en estar durante alguna de ellas. Y sin embargo me llama muchísimo la atención cómo una población en ese entorno que hemos comentado ya, un entorno musulmán que viene del comunismo, que ha vivido una guerra, vive el fenómeno de una manera tan pacífica, tan normal, sin extravagancias, sin histerismos, y todo el mundo se hace partícipe de él con una paz y una tranquilidad absoluta. Tanto es así que te gusta tanto la normalidad que destila aquella gente, aquellos miles de personas, que sientes una atracción importante por formar parte de aquel océano de paz. y empiezas a formar parte de... Sí, se siente.
¿Se siente
sí.
la paz?
Sí, se siente y se contagia. Ya te digo que yo iba a hacer un reportaje, yo tenía mucha inquietud por unos temas concretos, y en apenas 3 o 4 horas mi planteamiento empieza a cambiar. Yo iba con un compañero, los dos periodistas, y ya esa misma noche tuvimos una conversación en la que, más o menos volviendo a la pensión en la que nos alojamos, yo le dije una frase que hemos recordado los dos, ¿no? Y es que le dije: Gonzalo, no ha pasado nada, pero tengo la sensación de que puede ocurrir cualquier cosa. Es decir, yo no había visto a la Virgen María, yo no había visto ningún fenómeno, no había visto ningún vidente, no había visto luces en el cielo, pero tenía una sensación interior de que estaba sucediendo algo. Yo estaba en un sitio en el que sucedía algo. Todavía no sabía qué, y no sabía identificarlo, y no sabía poner palabras. Y me ha costado mucho tiempo ponerle palabras, ¿eh?
A ver si no las cuentas rápidamente. Y no encontraste mamoneo. Incluso ahora hay mamoneo, me refiero a mamoneo, eso que sales, te venden la estampita de la Virgen, te venden el rosario de no sé qué, la piedra que pisó, el pedazo de la cruz, el copón bendito de la...
Ahí, mira, hay, por decirlo de alguna manera, hay bastante menos que en otros lugares de destinos de peregrinación conocidos, ¿no? Dentro de lo que es el, los destinos de peregrinación de la, católicos por excelencia, ¿no? Medjugorje tiene bastante todavía de pueblo y de rural. O sea, tú vas andando por la calle y te sigues cruzando con las ovejas y sigues oliendo a vaca y sigues atravesando literalmente huertos y campos con uvas. Y tiene bastante también de bueno, pues de tiendecitas con recuerdos y con souvenirs y con rosarios y con estampas. Pero de una manera bastante natural, ¿eh? No es algo que te invada y que te quite la atención de vivir el fenómeno. Mi experiencia es que eso por ahora no molesta. Y luego sucede una cosa, y es que el fenómeno de Medjugorje tiene mucha presencia en lo que son los montes, y por mucho que ocurra algo en el pueblo y cambie la fisionomía del entorno, el monte sigue siendo el monte. Hay que ir al monte. Hay dos montes allí: uno es el monte de las apariciones, donde se inicia el fenómeno, y otro es el monte de la cruz, el Krisevac, donde se construyó aquella cruz. Uno está enfrente del otro, y hay que subir a los dos, y hay que echar tiempo en aquellos montes, hay que reposarlos.
Sí.
Hay que subirlos, sentarse, hay que observar a los demás peregrinos, hay que descansar ahí arriba una vez que se corona. No se trata de una competición de llegar, poner una bandera y bajarte. No, no, hay que echarlos. Incluso yo soy muy partidario de subir por la noche. La noche en aquellos montes es una noche absolutamente diferente a las noches que yo he vivido en muchísimas partes del mundo. La sensación de paz es indescriptible. Es una paz, como digo, contagiosa. Tú puedes subir allí en grupo. Por ejemplo, ahí se organizan viajes en grupo de peregrinos, ¿no?
Sí.
Tú puedes subir a aquellos montes en grupo, en un grupo de 100, y te aseguro que tienes la sensación de que subes tú solo. Allí estás solamente tú y la realidad de tu vida enfrente a ti y las posibilidades que Medjugorje te ofrece. Por ejemplo, ¿estás tan seguro de que Dios existe? ¿O estás tan seguro de que no existe? ¿Estás tan seguro de que la Virgen María se puede aparecer? ¿Estás tan seguro de que no? Y todas estas preguntas en lo alto de aquel monte, muchas veces a lo mejor no encuentran respuesta clara y definitiva, pero sí que vislumbran bastante el horizonte a tu vuelta cuando vuelvas de Medjugorje, ¿eh? Muchas veces la peregrinación de Medjugorje absoluta empieza una vez que has vuelto.
En este programa tratamos de abrir caminos y sobre todo mostrar a nuestros oyentes posibilidades que puedan encontrar la paz. Ayer teníamos una chamana, una chamán de Siberia. Hoy estamos hablando de la Virgen, porque a lo mejor es un camino también para conseguir la paz. ¿Qué te ocurrió a ti? ¿Cómo ha transformado la vida a la gente? Me contabas que habías hablado con algunos videntes.
Sí.
Y habías visto cómo reaccionaban, habías olido algunas cosas. Cuéntame un poco de esa experiencia.
Bueno, los videntes, para empezar, son gente absolutamente normal. Y
no sacan dinero, no piden dinero, ¿no?
No, 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 en absoluto.
Siguen trabajando en...
Ellos tienen sus ocupaciones, tienen su vida, todos se han casado. Sus parejas tienen su trabajo también, ellos tienen sus hijos. Son gente absolutamente normal y que incluso, a pesar de que ellos siguen dando, digamos, ese testimonio, porque digamos que ellos se sienten elegidos y depositarios de esa labor, están un poco hartos de los peregrinos y de la gente, y de los periodistas. que es lo que me tocó sufrir a mí, ¿no?
Ya.
Que te atiendan es complicado. ¿Por qué? Porque ya les ha preguntado todo el mundo todo. 28 años dan para mucho. Y ellos no cambian el mensaje. La Virgen María no cambia el mensaje que les deposita. Es el mismo. A diario, pero el mismo. Luego, lo que más me ha llamado a mí la atención de Medjugorje es un fenómeno muy curioso y muy importante, ¿eh? Muchas veces se trata con poca seriedad. Es el tema de la conversión, ¿eh? Todos tenemos amigos conversos, ¿eh? Todo el mundo conoce. En mi caso, por ejemplo, yo he nacido en España y soy, digamos que en España al españolito medio el catolicismo le viene casi de fábrica, sí. Por lo menos el cultural, ¿eh? Y a mí me pasó eso, yo soy un católico de fábrica porque nací donde he nacido, nací en la familia que nací, una familia estupenda, y pero bueno, pues todos hemos vivido esa experiencia en España, ¿no? Lo que pasa que a mí en concreto, bueno, pues hay un momento de la vida en la que yo me hago una serie de preguntas, como todo el mundo, según vas creciendo. Y bueno, te das cuenta de que a lo mejor esto no es lo que hay, sino que hay más cosas que tú no conoces, ¿no? Y yo me alejo de ese catolicismo cultural e impuesto casi, ¿no? En Medjugorje se da el fenómeno de la conversión, ¿eh? La conversión es un cambio radical en tu vida, en conceptos y en comportamientos que han conformado tu personalidad desde que has nacido hasta el momento que te encuentres de esa vida, ¿no? Esto, un cambio así en un adolescente o en un joven, es algo incluso natural y normal. En una persona adulta es algo muy extraño.
Ya. Cuentas en tu libro, me gustaría contar muy brevemente dos de las historias. Una italiana que estaba en una secta satanista.
Sí, una secta satánica, una chica italiana que se fue, bueno, se vio involucrada en este asunto, arrastrada pues por una serie de acontecimientos. Ella cuenta que, bueno, ella estaba enfadada con Dios y con el mundo y con la existencia en general, porque de jovencita, de niña, había sufrido maltratos. Luego murió su prometido 4 días antes de la boda. Y digamos que le declara una guerra abierta a Dios, ¿eh? Porque no acepta el sufrimiento y el dolor que hay en sus vidas. Ella se mete en esta secta satánica y para llegar a ser sacerdotisa de una células de esta secta, la encargan asesinar a una religiosa en concreto que había fundado una comunidad religiosa en Italia, y bueno, ella acepta el reto y para allá que se va. Lo que ocurre a continuación, ella lo cuenta siempre a raíz del testimonio de la religiosa a la que iba a asesinar. Esta mujer consagrada estaba en su casa cuando Miquela estaba a las puertas de la casa para asesinarla, y oye una voz interior, a las puertas de esta casa hay una joven, ábrele las puertas y acógela porque es una hija mía que está perdida. Bueno, esta religiosa abre la puerta, se encuentra con Miquela, le da un abrazo. Miquela cuenta que aquel abrazo fue un abrazo no físico, sino un abrazo indeleble que le llegó hasta el alma, que la desarmó absolutamente. Entró en casa con la religiosa, la que iba a matar, le contó quién era, a lo que iba, qué era lo que sucedía, y se hicieron amigas, por así decirlo, ¿no? Fue acogida y escondida, porque al abandonar la secta, pues estos satanistas la persiguen. A día de hoy viven en un paradero escondido y secreto. Y esta religiosa la envió a Medjugorje para que hiciese un proceso de pacificación de su corazón, ¿no? Ella cuenta que, acompañando a una de las videntes durante una aparición, ella tenía un dolor inmenso en su corazón porque achacaba todas las desgracias que había vivido en su vida y los dolores al abandono que su madre hizo de ella cuando era pequeña. Su madre la abandonó. Y durante esa aparición, Miquela cuenta que en el momento en que la vidente estaba en éxtasis, ella sintió como una fuerza exterior se introducía en su interior y le arrancaba de alguna manera el corazón o el alma, y le ponía un alma nueva llena de amor. Ella dice que físicamente, corporalmente, sintió un calor por todo el cuerpo, sintió una renovación interior absoluta, y que las cosas que le producían dolor de su pasado habían sido renovadas. Cuando sale y le cuenta esta experiencia a la vidente, antes de contarle esta experiencia a la vidente, le preguntó Miquela a María, la vidente, María, ¿la Virgen María me vio durante la aparición? Y dice, sí, y me ha dado un mensaje para ti. Ella se hace cargo de tu dolor, y a partir de ahora solo ella será tu madre. Se da el hecho de que María no conocía el pasado de Miquela, ¿eh? Y bueno, así es como lo cuenta y así es como lo hemos reflejado en el libro.
Qué curioso. Nos queda muy poco tiempo, 8 minutos. Cuéntale la historia también de un mafioso traficante italiano que se convierte.
Se convierte.
Muy breve.
Sí, pues nada, un italiano que vive en Frankfurt y se dedica desde los 18 años al narcotráfico. Es uno de los capos en la ciudad de Frankfurt. Y bueno, después de una serie de acontecimientos y un viaje a Medjugorje, él no solo deja ese mundo, sino que bueno, y es sacerdote, ¿eh? Estudió teología, tuvo una conversión fuerte hacia Dios.
¿Tan fuerte es lo que ahí ocurre que te hace transformarte tanto?
Sí, sí, y te aseguro una cosa, estas no son de las historias más fuertes, ¿eh? En el libro hemos sido selectivos y cuidados y prudentes con testimonios que es muy difícil de entender si no vas allí y no vives el fenómeno.
¿Tan fuertes?
Bueno, podríamos estar hasta las 8 de la mañana.
Vale, quizá a lo mejor sea que vayamos a conocerlo, que es una cosa que tenemos pendiente. Yo es un tema que he seguido desde el principio y que tengo pendiente también de visitar, y a lo mejor nos hacemos...
Seguro que te gusta.
Seguro. Cosas que tú hayas vivido, prodigios. Te decía antes que al inicio, discúlpame, se veían luces extrañas, como casi todo. Es un fenómeno curioso que se dan otras apariciones, ¿no? La danza del sol, luces... Aparentemente se podían pensar que eran ovnis. ¿Tú qué has vivido?
Yo la verdad es que de este tipo de cosas he seguido un montón y no he vivido muchas. No puedo decir que ninguna, pero no muchas, ¿eh? A mí hay una que sí que me causó un fuerte shock. Es el famoso olor a rosas, este que dicen que se acompaña en los lugares de apariciones marianas, ¿verdad? Uh-huh. Yo pensaba que aquello era producto del perfume de las señoras que van allá a rezar, pero no. Hubo una tarde en el verano de 2007 que yo estaba con un grupo de 3 amigos y estábamos justo al pie del monte de las apariciones, campo abierto, allí son todo piedras y cardos y no hay ningún tipo de planta ni de flor, y mucho menos en agosto, que hace un calor sofocante. Y en un momento dado, uno de con las personas con las que estaba, mi amigo Cruz Miguel, me comenta, ¿no? Me dice, oye, ¿a qué hueles? En ese mismo momento, yo noto como una... decir olor a rosas es en realidad no es real, ¿eh? No huele a rosas, es una fragancia extraordinaria y maravillosa. Y sobre todo lo que a mí me llamó la atención fue la intensidad, ¿eh? Es como cuando abres una habitación que lleva mucho tiempo cerrada y te pega una bofetada el ambiente que hay interior de esa habitación. Pues esto sucedió a campo abierto y con un olor maravilloso, aunque esta palabra a mí no me gusta mucho, pero es espectacular. Los otros 2 compañeros estaban dentro del coche, les hicimos salir, porque además me llamaba mucho la atención que esta intensidad era por ráfagas. De repente te inundaba un olor de estos que casi se saborea, maravilloso. Les dijimos que saliesen y de la misma manera que mi amigo a mí por lo menos me preguntó, oye, ¿a qué hueles? Nosotros a estos 2 ya no hicimos ningún comentario, solo les hicimos salir del coche. Nos preguntaron qué pasa, permanecimos en silencio y en apenas 4 o 5 segundos ellos cambiaron el gesto de su cara. Yo ahí vi que ellos estaban oliendo lo mismo que yo. Y efectivamente fue un momento maravilloso en el que ni siquiera hablamos entre nosotros durante 20-25 minutos hasta que aquello fue desapareciendo poco a poco. Y la alegría de vivir esa experiencia que te llena de una paz y de una sensación muy difícil de explicar, nos duró durante 6 o 7 horas en las que no pronunciamos ninguno ni media palabra, ¿eh?
Yo también estaría mucho tiempo hablando contigo de este tema. Desgraciadamente, bueno, nos esperan otras cosas. ¿Qué crees que pueda aportar Medjugorje en este tiempo? Y te digo, nosotros hemos tratado este asunto y queremos tratarlo porque buscamos caminos para alcanzar la paz, y a lo mejor lo tenemos tan cerca que no nos hemos dado cuenta que, bueno, 3 horas de vuelo para llegar a Medjugorje, no hace falta irse a la India ni buscar santones por ahí. ¿Qué crees que pueda aportar?
Medjugorje aporta paz, ¿eh? Aporta paz y tranquilidad. En mi caso concreto, por ejemplo, yo... Después de mi viaje a Medjugorje, digamos, a ver, no es una varita mágica en la que tus problemas y tus dificultades en la vida desaparezcan, pero te aseguro que lo vives de una manera absolutamente diferente. Y ya pase lo que pase, digo prácticamente o totalmente pase lo que pase, ya nada te hace sucumbir, ¿eh? Tienes una referencia, tienes una vivencia personal que no te han contado, sino que tú has vivido, has palpado casi, a lo mejor no con las manos, pero sí interiormente, que te hace afrontar tu vida, tu entorno, las dificultades tuyas y las de tu alrededor más cercano, de una manera absolutamente distinta. Todos los que viajan allí, todos los que viajamos allí, le ponen nombre y apellido. Ellos dicen que es la Virgen María. Yo, como periodista, te diré que ¿por qué no dar crédito a tantos testimonios que dicen que así lo han contado?
¿Cuándo nos vamos para allá?
Cuando quieras.
En serio, lo digo, ¿eh?
Yo estoy preparado.
¿Sí?
Sí.
Vale, pues va a ser un placer. Gracias. ¿Hay más información, quizá, en tu libro?
Sí, mi libro es una pequeña... es una tarjeta de visita. Hay mucha información, hay 14 entrevistas, videntes, quién era el párroco cuando hicieron las apariciones, que fue encarcelado y torturado en las prisiones comunistas.
Yeah.
Es una aventura, de verdad, os va a gustar.
Medjugorje, buscarlo si queréis, a lo mejor la paz está mucho más cerca de lo que queremos. Gracias, sobre todo por la forma en que lo has contado.
Gracias a vosotros por cómo lo habéis preparado.
¿Has estado a gusto?
Muchísimo, yo repito cuando sea.
Espero que lo hagamos. Espacio en Blanco sigue, hacemos una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Cambiamos el decorado y nos vamos a hablaros de ovnis hasta Argentina con nuestra sección, ese concurso que tenemos en marcha, 900-137-137. Preparados, dicen que Juan 23, el Papa Bueno, también estuvo en contacto con estos seres y otro montón de cosas que queremos contaros en exclusiva en un viaje que vamos a hacer hasta Argentina. El Espacio en Blanco sigue en Radio Nacional de España. No os vayáis, volvemos enseguida.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, regresamos. La segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha con unos cuantos argumentos. Fundamentalmente nos vamos a ir hasta Argentina, hasta la capital de los ovnis, un lugar que se llama Capilla del Monte, donde hay un cerro, el Cerro Uritorco, donde dicen que está la ciudad sumergida de Hertz y otro montón de cosas interesantes. Y vamos a entrevistarnos con uno de los más famosos expertos del mundo de los ovnis de toda Latinoamérica. Jorge Suárez estará con nosotros. El concurso sigue en marcha, pidiéndoos un poco de paciencia y disculpas si no podemos atender todas las llamadas, hay montones de ellas. El teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir. 5 libros de regalo tenemos para sortear hoy entre todos los que queráis llamarnos. Y mientras preparamos esa conexión con Argentina, ahí va la sección de nuestro compañero Fran Contreras y luego algunas recomendaciones. Nos vamos acostumbrando a esta extraña música envolvente anuncia que llegan los misterios. Esa nueva sección del Espacio en Blanco con Fran Contreras, que se dedica a traernos algunos de los casos, haciendo un repaso por la historia y recorriendo la geografía española con algunos de los casos más inquietantes y sobre todo con testimonios de los protagonistas. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien.
Trinidad Borrás, gracias por estar ahí en Málaga. Es una conexión que hacemos con nuestros estudios en Málaga a estas horas para traer esta sección. ¿Qué nos toca hoy? Nos vamos a quedar en Málaga, me parece, ¿no?
Sí, y además me preguntabas qué tal estoy. Estoy bien, quizás algo sobrecogido, porque luego cuando vuelvo a casa tengo que pasar delante del edificio protagonista de esta noche.
Pues entre los fantasmas que tenemos en la casa y donde vas a tener que pasar, prepárate. Te dije desde el principio que yo no me hacía responsable de las cosas que salieran de esa puerta que tú querías abrir.
Bueno, el Centro Cultural Provincial de Málaga, la gota de leche, lo conocen los más mayores aquí en Málaga.
¿La gota de leche?
La gota de leche, la antigua casa de expósitos o casa cuna. Un lugar creado en el siglo XVII bajo, bueno, la idea de que allí se podían dejar los niños producto de relaciones políticamente incorrectas. Bueno, vamos a decir que se cuidaban los niños y menores. Un lugar peculiar donde los haya, ubicado entre la calle Ollería y la calle Parra. Un lugar que hoy alberga una hemeroteca, que alberga obras de arte y exposiciones, que alberga literatura y presentaciones de libros, un lugar donde, además de todo ello, los trabajadores afirman haber visto figuras luminosas deambulando por sus pasillos, haber escuchado sonidos de origen desconocido, y donde dicen haber observado cómo objetos, como máquinas de escribir, teclean como por manos invisibles.
¿Se mueven solas?
Sí. No viene a ser sino el común denominador de los lugares encantados. Por ejemplo, el Museo de Arte Reina Sofía, la Diputación de Granada, la actual sede de Industria en Albacete, la antigua casa de Margarita Lori, un lugar donde incluso sus responsables han vivido lo imposible. Y si quieres, escuchamos al que fuera responsable del Centro Cultural, el escritor Diego Ceano, que además acaba de publicar una obra en la editorial La Ladena, se llama Cuentos de la Alcazaba, que tenía bien contar a la grabadora qué es lo que vivió.
Vamos. Estaba al cargo del salón de actos de allí de cultura, ¿no? Y bueno, pues una vez que terminaban los actos y tal, pues había que estar allí pendiente de todo aquello, con lo cual terminábamos bastante tarde. Y yo, pues la verdad que era un poco neófito en aquello, ¿no? Y con mi espíritu ahorrativo, yo subía a donde estaba la mesa mía del despacho, ¿no? Pues subía con las luces apagadas por aquello de, porque claro, al encenderse encendía toda la galería, y yo por ahorrar, pues no encendía la luz, ¿no? Y como sabía dónde estaba, iba casi a tientas, pero llegaba bien. Bueno, pues un día, nada más termina esto, pues la verdad es que me encuentro con que se cruza delante mía una luz y como un aire, fue un flash, una luz, un flash que yo incluso pensé que como al lado de calle estaba la calle, al lado del despacho estaba la calle Parras, pues posiblemente había pasado algún coche y había reflejado una luz de los faros, ¿no? Y en ese momento. Pero bueno, a mí aquello me resultó como desagradable. De hecho, te tengo que decir que yo no me tengo por cobarde, pero la verdad es que salí bastante rapidito de allí, ¿eh?
Curioso, ¿verdad?
Salió bastante rapidito de allí y
había visto al espectro ese blanco que circula por la casa Cuna.
Hay varios testimonios de diferentes espectros o fantasmas. Ya sabes que la diferencia entre uno y otro, según los expertos en parapsicología, es que el fantasma interactúa con el testigo, uh-huh, en algunas ocasiones dando un mensaje del pasado, del presente o del futuro a la persona que se aparece, mientras que el espectro hace un recorrido continuo, ¿no? Es decir, condenado, siempre el mismo recorrido, sin ningún tipo de interactuación con el testigo. En este caso...
Sí, te iba a preguntar, en este caso, ¿hubo algún hecho luctuoso que provocara que se manifieste ese ser o esa entidad?
Bueno, seguramente estamos hablando de un caso que entraría o cuadraría dentro de la teoría de la impregnación que allá por principios del siglo XX dictaminara Fred Meyers, ¿no? Es decir, los lugares marcados por la tragedia dejan una huella emocional que parece condenada a repetirse una y otra vez. Como te decía, la que hoy es sede, Centro Cultural Provincial de Málaga, sede artística y cultural de la Costa del Sol, antaño, en el siglo XIII, era casa de cuna, se abrió bajo el nombre de Niños de la Providencia. A mediados del siglo XVIII se centró ahí o se asentó de forma institucional la Casa Expósitos. Y durante la Reforma, y lo de las reformas en estos edificios empieza a ser habitual como una clave antes de que ocurra lo imposible, durante la Reforma se encontraron un camposanto, no solamente de las religiosas que dirigían el lugar, sino de neonatos, de niños.
¿Y qué pasaba? ¿Qué pasa ahora en este momento?
Bueno, a día de hoy impera el silencio entre los guardias de seguridad, pero eso no significa que ellos no hayan sido testigos de lo imposible. Y si quieres, seguimos escuchando a Diego Ceano, que nos lo cuenta.
Sí. Cuando salgo me encuentro a unos guardas jurados que se quedaron mirándome y me miraban, y yo decía, bueno, pero ¿y qué quieren ellos, no? Que dice, y de pronto dice uno, él también lo ha visto. Y yo digo, bueno, pero ¿qué he visto? Y fue en ese momento en el que ellos se destaparon y me contaron pues toda la historia, ¿no? Parece ser que desde al principio, en aquella casa de expósito donde estaban los despachos, pasaban cosas raras. Que ellos, y eran guardas jurados, pues eran recelosos de subir a la segunda planta a partir de una hora. No les gustaba, vamos, que les sentían algo de miedo, es que era así, ¿no? Entonces, una de las cosas era que, por ejemplo, había una, en los despachos, pues solemos tener unas macetitas, unos potos, unas historias de estas en las mesas, y había una de las mesas concretamente que la maceta o para la mañana amanecía desplazada o aparecía rota en el suelo, ¿no? Pero igual en uno de los pasillos de la primera planta, que era para mí lo más curioso, estaban colgadas unas fotos de García Lorca. Bueno, pues una de las fotos en concreto de García Lorca siempre aparecía taleada, caída en el suelo, pero siempre era la misma, ¿no? Total, que aquello era curioso, y esta gente decían que allí había algo raro.
Había algo raro, qué curioso, ¿verdad?
Parece que hay algo raro justo enfrente de mi casa, donde tengo que volver ahora, Miguel.
¿Vas a pasarlo por ahí?
Claro.
¿Y ahora ya no cuenta nada? ¿Está todo en silencio?
Las veces que me he acercado para intentar, bueno, son sacar algo de información a varios vigilantes jurados, bueno, el silencio es la norma. Eso no quiere decir que haya otras personas a las que he podido entrevistar, además de Diego Océano, que hayan sido testigos de lo imposible. Pero hay que tener cuidado con las informaciones que podemos contar. Hay que tener máximo respeto, porque lo importante son los testigos. Ya no solamente el respetarlos por si quieren quedar en el anonimato, sino por lo impresionante y lo espectacular de algunas de las experiencias que me han contado y que prefieren guardar.
La gota de leche es el caso que hemos contado, y tenemos muchos más. Iremos al baúl del monje, hablaremos de la enlutada de Parla, los fantasmas de Plaza y Janés, la dama blanca de Ávila, la fábrica encantada de Foios en Valencia, el cortijo jurado Belmez, uno de los sitios favoritos del programa. Hay muchos lugares que vamos a visitar con Fran Contreras en esta sección de misterios del Espacio en Blanco. Fuerte abrazo, nos vemos pronto.
Buenas noches, Miguel.
Hasta pronto.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Los hombres que no amaban a las mujeres. El bestseller más vendido en el mundo arrasa en la gran pantalla.
Yo nunca tuve hijos. Harriet era la niña de mis ojos. Era muy inteligente. Para mí era como una hija.
¿Qué fue de ella?
Creo que fue asesinada.
Hace 40 años, Harriet Banger desapareció de una reunión familiar en una isla que pertenece y es habitada por el poderoso clan Banger. Su cuerpo nunca se encontró. Sin embargo, su tío está convencido de que fue asesinada y de que el asesino es un miembro de su propia familia.
Esta es la familia Banger, Miguel. Mi familia. El 22 de septiembre del 66 nos habíamos reunido toda la familia aquí en la casa para la reunión anual de la Junta. 30 personas ruines, codiciosas y mezquinas, que peleaban por llevarse el pedazo más grande del pastel. Una de esas personas asesinó a Harriet.
Un periodista llamado Michael Blomqvist, director de la revista Millennium, dedicado a destapar escándalos financieros, será el encargado de investigar el caso junto con una joven hacker con un pasado turbulento, Lisbeth Salander.
Hace 39 años que recibo una flor enmarcada por mi cumpleaños.
¿Y quién envía las flores?
El asesino de Harriet.
¿Avispa? Libro del Levítico. Alguien ha entrado en mi ordenador. Lisbeth Salander, necesito tu ayuda.
Cuando todo apunta a un asesino inminente, la clave del asesinato de Harriet podría estar en la Biblia.
BJ 32027. Todo hombre o mujer que tenga espíritu de brujo.
Todo hombre o mujer que tenga espíritu de brujo y adivino morirá lapidado. Su sangre caerá sobre ellos.
Morirá lapidado.
Los hombres que no amaban a las mujeres es una adaptación al cine de la primera parte de la trilogía de novelas Millennium, escrita por el sueco Stieg Larsson, que ya ha vendido más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo. Por desgracia, Larsson no ha vivido para ver el fenómeno en que se ha convertido su obra, ya que murió repentinamente en 2004, poco después de entregar los manuscritos a su editor. Este thriller inquietante, que dejará con la boca abierta a más de uno, está protagonizado por dos actores suecos desconocidos que han demostrado interpretar a la perfección a los personajes del libro. Si aún no la han visto, todavía están a tiempo. Les aseguramos que la tensión, la emoción y la intriga estarán presentes en toda la película. Y por supuesto, con un sorprendente final.
Es un cerdo cabrón que odia a las mujeres. Harriet había hecho una lista de las mujeres desaparecidas.
Todos tenemos secretos. Solo se trata de desvelarlos.
Alguien ha estado aquí.
No sé nada de ti.
Lo descubrirás.
Y 22 en las Islas Canarias. Seguimos adelante aquí en directo en Radio Nacional de España. O sea, hay un segundo tema esperando. O sea, habíamos anunciado que queríamos hablar de ovnis. Tras esa introducción nos vamos hasta la capital de los ovnis en el Cono Sur latinoamericano. No os lo perdáis.
Escuchando imágenes. Cambiamos de escenario y de país. Volamos hasta Argentina, hasta Capilla del Monte, donde nos espera uno de los mayores expertos en el tema de los ovnis de toda Latinoamérica.
Junto a él trataremos de analizar uno de los fenómenos más controvertidos de nuestro tiempo. Un fenómeno que aún no ha sido explicado y que cada día se oculta más a nuestra comprensión.
¿Pero de qué se trata realmente? ¿Nos están visitando? ¿Son inteligencias de otros mundos que están anunciando su visita? ¿O por el contrario, es un gigantesco engaño que nos mantiene en la oscuridad sin llegar a comprenderlo?
Nuestro invitado tiene algunas respuestas. Escuchemos.
Pues para preguntarle a nuestro invitado nos vamos a la Capilla del Monte. Buenas noches, buenas tardes para ti, Jorge. Jorge Suárez, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, buenas noches para ti, para todo tu equipo y para toda la inmensa audiencia que sabemos te acompaña en este programa que ya ha marcado rumbos muy profundos sobre estas realidades del misterio en todo el mundo.
Muchas gracias, Jorge. Bienvenido al programa. ¿Qué fue lo que viste tú para que te interesaras tanto y seas tan luchador por el fenómeno OVNI? ¿Qué viste? ¿Qué te pasó para que te hayas metido así de esta manera?
Bueno, como muchas personas, alguna vez en su vida se cruzó con este tema. Yo digo siempre que fue como un como un tren bala que me llevó por delante. En el año 1986 yo era un simple funcionario de gobierno de este municipio, un pequeño municipio en el centro de Argentina, en la provincia de Córdoba. Cumplía las responsabilidades de secretario de gobierno y se produjo un hecho extraño en una sierra cercana al pueblo que se llama Capilla del Monte, que está entronizado por ese cerro ya mítico en todo el mundo, que es el Cerro Vitorco. Y bueno, fuimos a ver, de curiosos nada más, con otras autoridades, nos encontramos con un tema para mí asombroso, inexplicable, incomprendido, que hoy se conoce en todo el mundo como la huella del pajarillo, una marca de más de 120 metros, que en su momento bien investigaron el señor Juan José Benítez y
Fernando
Jiménez, lamentablemente desaparecido, y gran amigo del doctor Fernández Jiménez del Oso, lo creo que por toda tu audiencia conocidos. Certificaron junto con otros investigadores de campo que esa huella inmensa de más de 120 metros, única en el mundo por su tamaño hasta el día de hoy, por lo menos conocida.
120 metros.
120 metros por 70 tenía. Estaba inserto dentro de la casuística OVNI, según todas las investigaciones de campo. Teníamos los relatos de una anciana ya fallecida y un niño de 12 años en aquellos entonces, muy, muy diáfanos, era gente campesina. No había ni siquiera luz eléctrica en aquella vivienda en aquellos años, por lo tanto, lo único que tenían eran radios a pilas, no veían televisión, o sea que mal podían estar influenciados por alguna película de ciencia ficción, ¿no? Por tanto, todos los trabajos que hicieron en el superficie ecológico establecieron que eran testigos confiables, ¿no? Bien, y eso... Y en el marco de mi responsabilidad como funcionario, yo prestaba logística a los periodistas especializados, a los investigadores, y bueno, fui descubriendo este año este tema que me apasionó, y pensaba recién cuando escuchaba la presentación y se preguntaban si era un engaño, y a mí me corrió un escalofrío por mi cuerpo, porque si fue un engaño o fue un invento, perdí 23 años de mi vida, ¿no?
Sí, además, para montar un engaño en ese lugar y de esa manera, a lo mejor hay otros engaños que dan más dinero, por lo menos. Eso fue lo que a ti te lanzó como un guerrero a este mundo de los ovnis. Pero decíamos en esa introducción, Jorge, no acabamos de entender qué es lo que pasa. O esto es un gran engaño, o detrás se esconde algo que no nos quiere dar la cara. ¿Qué está pasando con el mundo de los ovnis? ¿Qué son los ovnis para ti? ¿Tú realmente crees que son pruebas de seres de otros mundos, alienígenas, extraterrestres?
Mira, yo no tengo ninguna duda que son culturas de fuera de la Tierra que nos visitan desde siempre, y en esto hay pruebas más que evidentes de su presencia, de sus contactos con las antiguas culturas, tanto de Mesoamérica como en Egipto. Yo a veces digo que el que quiera todavía creer hoy en día que las pirámides, especialmente la de Keops, la construyeron la cuarta dinastía de los faraones, verdaderamente no sabe de qué está hablando, ¿no?
Te matarían si te escuchan ahí. Nos vamos ahora de nuevo a Egipto en otro viaje que estamos organizando, y a veces hemos discutido con ellos y te matan si dices eso ahí en Egipto.
Pero mira, el señor Sazi Hawass, inclusive con alguna reserva, se ha prestado a colaborar con algunos investigadores, especialmente el doctor Fernando Jiménez, que como tú sabes han ido tantas veces junto con Juanjo.
Sí.
Y yo recuerdo un documental que hizo Fernando, y al terminarlo, mirando la pirámide de Keops, se da vuelta y dice a la cámara, bueno, para la ciencia racional, este monumento no existe, así que por supuesto no lo vengan a visitar. Con esa fina ironía que tenía Fernando, ¿no?
Sí. O sea, ¿que crees que hay claras pruebas de que han estado aquí y que nos continúan visitando?
Sí, mira, el trabajo que hizo Juan José Benítez en su serie documental del Planeta Encantado, donde investigan en la meseta de Tassili en Argelia, esos astronautas enormes que ya habían sido descubiertos hace muchísimos años atrás y que estaban los calcos en el Museo del Hombre de París, es otra prueba evidente. Están datados hace 9000 años, ¿no? ¿Quién podía imaginar astronautas hace 9000 años?
Y últimamente, por lo menos por aquí, por Europa, por España, las cosas están muy calmadas. ¿No hay tantas visitas ya? ¿No hay tantos avistamientos?
Mira, yo creo que acaba, tú lo sabes muy bien como veterano periodista que eres, que hubo inclusive en España una movida fenomenal hasta hace unos 10 años, traccionado por avistamientos que se producen en toda la península. Y se siguen produciendo. Nosotros seguimos a través de internet recibiendo información de gente, no solamente de España, sino de todo el mundo, de Inglaterra, de Francia. El blanqueo de los expedientes secretos que hizo el gobierno inglés este año pasado y este año. Tú recordarás que Javier Sierra trajo nuestro primer congreso en el año 1999, aquel famoso informe Cometa, que era absolutamente muy difícil de descalificar por la calidad de las personas que habían elaborado ese informe, ¿no? Además de esto, yo te he mandado hoy, si, con la posibilidad de usarlo cuando tú lo dispongas, el doctor Anthony Choi, un investigador peruano, ha producido un hecho inédito para esta parte del mundo, donde en la Cámara del Congreso ha hablado y se ha hecho un debate sobre la temática OVNI. La Fuerza Aérea Peruana tiene una oficina que investiga oficialmente la presencia OVNI. Ahora, a mí me gustaría, y nosotros dentro de nuestra oficina le hemos quitado el mote de fenómeno. Yo creo que no se puede seguir hablando de fenómeno después de 60 años muy fecundos de investigación. Yo creo que estamos frente a una realidad que nos visita. Según algunos investigadores, dice que son más de 40 las culturas que nos están visitando. Me parece un poco arriesgado el número, pero estoy absolutamente convencido que son más de una, ¿no? Y estamos viendo, yo desde mi trabajo, creo que estamos viviendo un tiempo fascinante, Miguel. Lamentablemente la prensa mundial, inclusive, no solamente los periodistas especializados, la prensa en general sigue haciendo caso omiso, mira para los costados. Algunos programas, que lo he visto inclusive de España, como el que está realizando el amigo común Iker Jiménez, estaban hace unas semanas atrás debatiendo el famoso informe del señor Alan Davis, que fue el contacto de conexión con la misión Apolo 11, donde certifica claramente que la tripulación de Apolo 11 habló de que cuando alunizaron estaban acompañados por ovnis y que estuvieron investigando ruinas de edificios abandonados en la Luna, y lo certifica, y con esa vocación siempre de traer un astrónomo, ¿no? Y los astrónomos, que yo los sufro cada vez que voy a una entrevista de televisión, dicen siempre la misma tontería. No hay pruebas científicas. Entonces lo que está diciendo Edgar Mitchell en este momento, tripulantes de Apolo 14.
Sí, déjame un segundo, antes de que eso, hay una introducción, queremos hablar precisamente de eso. Atentos, esto es lo que dice uno de los astronautas y una de las muchas pruebas que hay por ahí funcionando, material de la propia NASA. Escuchar.
Escuchando imágenes.
El exastronauta de la NASA Edgar Mitchell, que viajó a bordo de la nave Apolo 14 en 1971, aseguró en una conferencia dedicada a los ovnis que los alienígenas existen y que el gobierno de Estados Unidos los tiene ocultos, según publica el diario Daily Telegraph.
El exastronauta de 78 años dijo: "No estamos solos. Nuestro destino, en mi opinión, es terminar formando parte de una comunidad planetaria. Tenemos que estar dispuestos a ir más allá de nuestro planeta y más allá de nuestro sistema solar para averiguar qué es lo que está ocurriendo realmente allí fuera".
Es una de las muchas noticias que de vez en cuando saltan a los medios de comunicación de todo el mundo. No estamos solos. Cada vez hay más voces autorizadas, como la de Edgar Mitchell, que nos avisan que este planeta está siendo visitado desde hace muchos lustros.
Y hay mucho más.
La propia NASA lanzaba un vídeo en el que se decía que había podido ser fotografiado un extraño objeto. Sucedió el día 17 de diciembre del año 2004.
Dos cámaras de uso astronómico instaladas en sendas islas de Hawái captaban la presencia de un extraño objeto no identificado.
Dichas imágenes circularon por la red tratando de buscar una explicación al misterio.
Y muchos son los que aseguran que los gobiernos de todo el mundo nos ocultan mucha información acerca del mayor misterio de nuestro tiempo.
Nuestro invitado tiene más datos.
Ahí estaba, Jorge, un poco de esa información que tú estabas tratando de adelantar de Dan Mitchell, ¿verdad?
Felicito, fantástico. Bueno, por eso, Miguel, yo soy un pobre desgraciado que...
No digas eso.
Insisto que hipotecó su vida durante 23 años, pero ¿cómo negar una declaración de Edgar Mitchell? Pero ¿sabes qué pasa, Miguel? En líneas generales, los periodistas profesionales, cuando uno menciona estas fuentes, te dicen, pero como si nunca se fue a la luna. Tú sabes que esa infamia nació misteriosa e increíblemente de Estados Unidos.
Sí.
Ahora yo le pregunto a los periodistas profesionales, de quienes tengo un profundo respeto porque su capacidad de análisis y su profesión lo hacen mucho más importantes para establecer estas cuestiones. Les digo, ¿cuál es la fuente? Ya. No hay fuente de esa noticia. Entonces, si no hay fuente de esa noticia, no hay noticia.
Ya.
Ahora, preguntémonos por qué hace 2 años aproximadamente, después que se blanqueó toda esta realidad de edificios abandonados en la Luna, todos los dichos de los astronautas, desaparecen misteriosamente las valijas que contenían las filmaciones de Apolo 11 desde el Pentágono.
¿Por qué? ¿Por qué desapareció?
¿Por qué?
Sí.
¿Por qué desapareció?
Sí.
Es que es justamente, mira, Juan José Benítez dice constantemente, la llave de secreto de esta realidad la tiene la NASA y los militares. El gobierno político de Estados Unidos no tiene nada que ver con estas cuestiones. Además, nosotros tenemos claramente establecido que semanas después de la muerte de Kennedy, él iba a blanquear definitivamente el estrellamiento de Roswell como una realidad. Y Edgar Mitchell, además de decir las cosas que se encontraron en la Luna, le da identidad 100% a Roswell. ¿Por qué motivo? Porque él pasó toda su niñez en Roswell y sus vecinos ancianos le contaron la realidad de lo que se cayó en Roswell. Lo que pasa que yo le digo a los periodistas siempre, les sugiero con todo respeto, ¿por qué no abren un debate de esta realidad independientemente de nosotros los aficionados?
Ya. Si me permites, Jorge, hay algunas cosas que hemos visto en tu página web, CIO, Centro de Informes OVNI, en Argentina, recogiendo algunas informaciones de cosas curiosas, incluso de la propia NASA. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, un ángel.
Sí.
Un ángel en la Luna.
Un ángel tallado de una belleza emocionante. Todos los amigos que entren en nuestra página,
atentos, la noticia de ser cierta es muy, 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 es tremenda.
Bueno, es un ángel que trajo la misión Apolo 11, que muestra, insisto, una talla sobre una piedra de la Luna de una belleza incomparable.
¿La encontraron en la Luna?
Claro, lo trajeron la tripulación de Apolo 11. Y fue blanqueado por el geólogo Dr. Charles Morris, que reveló que el personal de la NASA encontró el ángel en una de las piedras que trajeron a la Tierra los astronautas de Apolo 11.
Qué curioso.
Eso ya es una prueba irrefutable. ¿Quién va a descalificar eso?
Ya.
Porque, cuidado, está saliendo a la opinión pública con el soporte de NASA.
Discúlpame, Jorge, dame unos datos. ¿Qué tamaño tiene esa estatua, esa
no
figura?
No es muy grande, no pasa de 20 centímetros.
Ya.
Es una piedra plana.
Ajá.
Que seguramente alguno de los astronautas encontró sobre el suelo lunar y la trajo junto con la cantidad de piedras que se recogieron en el primer alunizaje.
Sí.
Y que estuvo escondida hasta ahora. Yo creo, Miguel, que NASA está haciendo un trabajo, para nosotros quizás un poco molesto, y por eso entiendo que algunos colegas han abandonado frustrados de no encontrar pruebas definitivas, cosa que a mí no me preocupa, porque estoy absolutamente convencido de la realidad en la que me he movido durante 23 años. Pero NASA está haciendo un lento trabajo de blanqueo de información. Y creo que tiene un prurito de sensatez. Porque hoy en día hay algunos sectores de esta sociedad sometidos a la ignorancia por los medios de prensa que a lo mejor podrían tener una reacción negativa cuando se le pudiera decir claramente que sí, que estamos siendo visitados hace milenios. Ahora, cuando nos preguntan a nosotros, ¿y por qué no bajan? Y yo respondo con una pregunta, ¿y por qué no los aceptamos? Nadie va a la casa de un vecino que cuando la golpea le cierran la puerta en la cara.
Ya. Déjame que dé más datos. Tremendamente increíble esa historia del ángel. Lo de siempre, ¿por qué no ha trascendido, si es tan tremendamente importante? Se está filtrando ahora, dices, ¿no?, la noticia.
Por supuesto.
Ya. También en tu página web habla de alguna información que tiene que ver con el Papa Bueno, Juan 23.
Sí.
En relación a que él tuvo visitas y contactos con seres de otros mundos.
Eso se publicó en el Washington Post, años después de la muerte de Juan 23, una infidencia que produce un secretario privado del Papa Bueno, como se lo reconocía, donde narra que una nave bajó en los jardines del Vaticano. Él tuvo, se adelantó solo ante el descenso de estos seres. Estuvo dialogando con ellos unos minutos, según esta infidencia de quien fuera su secretario privado. Y cuando regresa, después que los seres suben a su, abordan su nave y se van, le dice al secretario una frase verdaderamente impresionante: parece mentira, los hijos de Dios están en todos lados. Esa es una prueba irrefutable que inclusive está fijada en muchos textos de libros de investigación por muchos colegas que han escrito sobre esta realidad.
Ocurría en 1971 en la residencia de Castel Gandolfo, y Higinio Alas, que era su asesor, nos contaba, daba referencias de todo ello.
Sí, además, Miguel, en la exequia de Juan Pablo II hubo fotografías que sacaron medios de Italia,
sí,
cuando se estaba haciendo el velatorio. Fotografía de un ovni sobre el Vaticano.
Uh-huh.
Y todas esas cosas que aparecen por momentos en los medios de prensa, que nadie hace seguimiento y no las investiga, se han producido todo este oscurantismo. Pero fíjate que hace unas semanas apareció en la red una denuncia o una información que muy cercano en la frontera del Tíbet con
espera,
India.
No adelantes todavía esa noticia. Espera, 3:42, 2:42 en las Islas Canarias. Este es el Espacio en Blanco.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Con un concurso en marcha, todavía continúan los teléfonos tranquilos, 900-137-137, por si queréis participar. 5 libros tenemos para sortear entre toda la gente que esté esta noche con nosotros. Y estamos en conexión con Capilla del Monte, al otro lado de nuestro planeta, en Argentina, hablando con Jorge Suárez del tema de los ovnis. Era la tercera cosa que quería tocar. Otro dato que yo no tenía, que yo desconocía, que parece ser que el gobierno, no sé si chino o tibetano, ha descubierto que había una base.
Sí, es un informe que parte del periódico India Daily, donde declaran que China y la India conocen una base de ovnis en la frontera del Himalaya. Los lugareños conocen bien la presencia extraterrestre que está bajo terreno, dice el informe. Ellos creen que los gobiernos indio y chino no desean exponer el hecho por alguna razón. Cuando sacan a colación este tema, los gobiernos locales le dicen que debe guardar silencio y olvidarlo. Más de lo mismo, todos los gobiernos han hecho, por lo menos la gran mayoría hasta ahora, esta realidad. Ahora, yo tuve la visita en nuestra oficina y el honor de conocer a un monje tibetano que es el director de la Casa del Tíbet en Barcelona hace aproximadamente unas semanas.
Uh-huh.
Y venía interesado en ese tema que tú bien conoces sobre la supuesta ciudad de Erz. Y hablamos de las supuestas ciudades subterráneas del Tíbet. Y esta gente habla con una naturalidad y sin decirlo explícitamente te da a entender que esas ciudades subterráneas están habitadas por seres que no son de nuestra humanidad. Ahora, este tema es tan inmenso, tan fenomenal, que yo creo que sería importante, porque hay algo que están desconociendo muy especialmente hasta los productores de los medios. Tú sabes, Miguel, igual que yo, que ahí fuera, y tu programa es una prueba de esto, hay una legión de personas que quieren formarse, que quieren saber.
Cada día son más, afortunadamente.
Claro, y que cada uno tiene, a lo mejor, una posición sobre esto. Y sería realmente fascinante abrir un debate entre toda la, la sociedad de esta fantástica realidad, que basado en las realidades de el decaimiento de los ecosistemas que le ha producido el hombre y algunas secuencias que son del comportamiento y de la mutación planetaria, están en franca peligro de producir un exterminio en la humanidad. El tomar conciencia masiva por la humanidad de que no estamos solos, seguramente, y esto estoy absolutamente convencido, va a producir la garantía de la continuidad de la vida biológica en el planeta, y esto no es poca cosa, Miguel.
Ya. Hay otro grupo que está presionando, parece ser, al presidente Obama para que libere la información. Lo está haciendo, lo han hecho algunos gobiernos, como te he dicho, Gran Bretaña. Perú ha liberado parte de sus expedientes secretos. Obama parece que insinuó que cuando llegara a la Casa Blanca, si es que llegaba, iba a levantar el secreto. Y hay un grupo que le está tratando de presionar para que dé toda la información.
Exactamente. Mira, y sobre Obama te digo que en su campaña y en el momento de la toma de poder fueron filmados ovnis sobre Washington. Pero además de esto, en el año 2001, en el Centro Nacional de Prensa de Washington, escuchen bien la audiencia, en el Centro Nacional de Prensa de Washington, se presentó, liderado por el doctor Steven Greer, que creo que va dentro de pocos meses a hacer un congreso sobre la temática a Barcelona, si mal no estoy informado, a quien acompañan 500 militares y es miembro del gobierno de Estados Unidos, denunciando a su gobierno por el ocultamiento y además por las amenazas recibidas por hablar de esta temática.
500 militares.
500 militares y miembros de distintas ramas, inclusive científicos de NASA, ex miembros de silos nucleares, de planteles de silos nucleares, donde están denunciando que cada vez que se ponen alarma o en emergencia los misiles con cabeza nuclear, llegan ellos y se desactivan. Hay una afirmación que mostró Larry King, yo la tengo, cualquiera persona la puede ver en nuestra página, donde Estados Unidos hace la experiencia de un misil con cabeza nuclear que iba a hacer estallar en el atolón de Muroloa, donde Francia hizo tantas experiencias nucleares, haciendo tanto desastre en esa zona. Sale un ovni a perseguirlo, le tira 3 rayos a la cabeza y lo derriba. O sea, esto nos da la tranquilidad, por lo menos a mí, de que en este planeta, más allá que esta amenaza de la estupidez congénita con que se están moviendo los norcoreanos, tratando de amenazar al mundo con misiles nucleares, no va a haber guerra más nucleares en el planeta, Miguel, porque yo tengo claro que esta gente que nos visita, estas culturas que nos visitan desde siempre, no tienen como prioridad de su actividad la raza humana. Nosotros nos podemos suicidar todos mañana sin que nadie vaya a mover un dedo de parte de ellos. Pero sí tienen la obligación, porque está dentro de sus prioridades, el preservar el planeta. Imagínate qué podría ocurrir en nuestro sistema y gran parte de la galaxia donde estamos integrados. Si una esfera de la importancia de la Tierra desapareciera, sería un caos. Entonces ellos van a preservar el planeta por encima de la raza humana, que en algunas cuestiones han tenido la responsabilidad de haber llevado esta crisis casi terminada al planeta, ¿no?
Déjame, Jorge, que te invite a escuchar una cosa que de vez en cuando ponemos aquí en el programa, que tiene que ver con lo que estás hablando. Escuchar.
¿Cómo no?
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? ¿De nosotros? ¿A salvar la Tierra? ¿De nosotros?
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este... no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
Me encanta que escuchemos esto, Jorge, porque...
Qué maravilla. Qué maravilla. qué cruel realidad. Fíjate, Miguel, eso mismo dijo en un encuentro que nosotros hicimos en Bogotá el abuelo Gidilo Pérez Oxal, que es el presidente del Consejo de Ancianos Mayas de Guatemala, dijo eso mismo. Por eso que ellos están estableciendo como un icono fundamental en una historia cultural de más de 5.000 años, que el 2012 es la bisagra del tiempo de esta humanidad. Cuando mucha gente le preguntó cuál era el verdadero significado, él dijo, es el nacimiento de la era de las flores, o sea, el nacimiento de una humanidad con una conciencia diferente. Pero quizás, antes de llegar a esa instancia, tres cuartas partes de la humanidad debiera desaparecer. Miguel, este flagelo en los últimos meses de la aparición de esa gripe...
Te iba a preguntar ahora mismo, precisamente por todo ello.
Yo tengo, y te lo he enviado cuando tú lo puedes usar, sí, esos audios de unos colegas en México que están denunciando que los han fumigado.
¿Que los han fumigado?
¿Cuántas denuncias hay sobre Europa de que está siendo fumigada Europa, donde se ven esas estelas extrañas cruzándose en el cielo, que nadie sabe por qué las producen ni para qué, y todos sabemos qué es lo que están haciendo?
Discúlpame, es un tema que estamos recibiendo cientos de mensajes hablando, sobre todo en la zona sur de España, de esas trazas de los aviones. Estamos tratando de encontrar a alguien que nos pueda contar y dar respuestas, y lograremos. Nos están fumigando, decía. Sí, perdóname,
claro,
que te
cortamos. Y aparte lo están fotografiando. Esta gente ha hecho una denuncia. Yo siempre le digo a los amigos con quien podemos llegar con esta tarea, que quiera creer aún hoy día que la toma de decisiones en Estados Unidos lo toman los políticos, está absolutamente equivocado. Hoy en día se los conoce desde esos gobiernos ocultos, desde siempre. Hoy en día se los etiqueta como los Illuminati, los grandes poderosos de las economías mundiales, inclusive que han producido este desastre de crisis financiera, que pareciera que se está recuperando. Yo encuentro en Obama algunos gestos muy parecidos a Kennedy. Cuidado que no vaya a terminar como él, ¿no? Porque Kennedy, unas semanas antes, y yo tengo ese discurso en audio y traducido al castellano, denunció esa manipulación del gobierno oculto que estaba cercenando sus actos de gobierno. Y esa gente del gobierno oculto es el que sabe todo de los ovnis. O es que el Área 51 en el desierto de Nevada no existe. O es que de ahí no salió el caza furtivo F-117, único avión estratégico invisible a los radares. La única fuerza aérea del mundo que tiene ese prototipo, que ya no es un prototipo, sino un arma avanzada. ¿Por qué no han desarrollado la misma? Pues sabemos que hay espionaje de inteligencia y de ingeniería. ¿Por qué no desarrolló el mismo sistema en sus aviones ni Inglaterra, ni Alemania, ni Francia, ni Rusia? ¿Por qué? Porque ellos en su gran mayoría no tienen la base de la tecnología extraterrestre. Si tú recuerdas el famoso informe Cometa que presentó Javier Sierra en nuestro congreso, en una parte esos científicos y militares se quejan amargamente de por qué ellos, siendo partícipes del pacto de la OTAN, no podían acceder a la misma tecnología con el cual Estados Unidos estaba desarrollando esa misma tecnología, que es extraterrestre.
Muy curioso, sí. ¿Para cuándo crees que podemos entender, tener claras las cosas, tener toda la información, que se salga toda la luz?
Mira, todo está supeditado en una sola cosa, que lo hablamos hace unas horas con gente que nos colabora tanto en el programa de televisión como en el de radio. Todo está supeditado. Si nos llegan a cerrar la red, o sea, la comunicación dinámica que tenemos en Internet, donde todos los investigadores serios estamos enhebrados en una cadena impresionante de información que viene todos los días y va todos los días a todas partes del mundo, y nos estamos preguntando por qué no cierran eso que está poniendo en jaque ese ocultamiento, seguramente el secretismo del mal llamado fenómeno de los ovnis tiene las horas contadas.
¿Así de claro lo tienes?
Así de claro lo tengo. Porque además no hay tiempo. El planeta no tiene más tiempo. No tiene posibilidades de esperar 100 años, ni siquiera 50. Cuando los científicos en meteorología y en medio ambiental te está diciendo que el hombre tiene que prepararse para dentro de menos de 10 años comenzar a desarrollar un sistema de vida diferente a este que ha vivido desde siempre, desde que fue nacido en este planeta, porque las condiciones ambientales ya no serán la misma, nos marca de que los tiempos ya no existen. 10 años es menos que un pestañeo cósmico.
Jorge, tenemos que dejarlo. ¿Estáis organizando un congreso para noviembre?
Sí, el 11º, que hacemos siempre en la segunda quincena de noviembre. En la segunda fin de semana de noviembre.
Ya, y fíjate que estábamos hablando de organizar un viaje para ir para allá para veros y estar con vosotros.
Qué fantástico sería, te imaginarás que ya, si eso se confirma, tú estás, como siempre que nos has visitado, incluido en el panel, que este año va a estar prestigiado por el astronauta norteamericano Brian O'Leary.
Sí.
Que perteneció a las misiones Apolo, que si bien no habla muy específicamente de la temática OVNI, aunque no lo oculta, está trabajando con otros científicos para lo que ellos llaman generación de energía por de energía renovable, ¿no? Y no contaminante.
Vamos a estar en contacto, vamos a seguir madurando el tema y sobre todo seguiremos anunciando el tema del congreso para si algún oyente nuestro quiere darse un salto, y nuestra intención de estar allí con vosotros. Sobre todo, ¿sabes por qué, Jorge?
Sí.
Aparte de por darte un abrazo, por llevarte a pasear por el Cerro Uritorco, como hicimos aquella vez.
Sí, me haces hacer el mismo paseo la otra vez, yo creo que ahora me matas definitivamente.
Espero que no. Jorge, un abrazo. Si hay gente
A vos, Miguel, y te agradezco infinitamente que me des la posibilidad de comunicarme con tu enorme audiencia.
Yo siempre a ti.
A los apasionados sobre nuestro trabajo pueden ingresar a nuestra página.
Eso te iba a decir, ¿dónde?
www.cio.org. Ahí tienen una fenomenal información actualizada semana a semana gracias a la colaboración de mi querida compañera Luz Mari. Y bueno, abrazarlos a la distancia y agradecerte a ti, Miguel, esta posibilidad que nos das de poder contar lo que es nuestra pasión, y que ojalá no esté equivocado. Seguro que no estoy equivocado. Y que muy pronto podamos extender nuestras manos humildemente hasta estas culturas que nos visitan, porque de ellos vendrán muchas soluciones de cosas que nos angustian en este momento. Un abrazo muy fuerte para ti y para todo tu equipo, amigo.
Amén, así sea. Abrazo bien fuerte para ti y para Luz María. Espero verte prontito y muchas gracias, Jorge.
O cómo no. Un abrazo grande.
Hasta pronto. Vamos, termina nuestra segunda cita. Había un montón de ganadores, estaba aclarándome la garganta. Había 5 ganadores de esos libros que teníamos: Maribel Guerra de Madrid, Ricardo Cachero de Jerez, Clara de Pablo de Ávila, Alfredo Fernández de Barcelona y Elena Rubio de Burgos. Nos pondremos en contacto con vosotros. Enhorabuena, las disculpas a toda la gente que no hemos podido atender vuestras llamadas, y sobre todo las gracias a toda esa gente que nos ha llamado. Habrá más premios y más regalos aquí en el Espacio en Blanco. Nos vamos, en 6 días comenzamos a preparar, será nuestra siguiente cita. A partir de ahora empezamos a preparar los nuevos temas. Disfrutar de la semana, del fin de semana que queda, del mes de junio que se acerca, y guardarnos un pedacito de tiempo. Estaremos aquí en Radio Nacional de España para compartir y llenar juntos este espacio en blanco, lo cual siempre será un placer para nosotros. Cuidaros, nos vemos.